Quisiera leerles un pedacito, les traigo tres documentos. Un documento se llama La Costa de Michoacán, México en el siglo XVI. Lo escribió Roberto Novela, un arqueólogo, que habla de cuáles eran los asentamientos que había cuando llegaron los españoles. Y los asentamientos que él relata se ubican justo en la playa. Es decir, esto, los nahuas habitaban la zona costera cuando llegaron los españoles, y cuando ellos vinieron, que no podían con este clima, fue que los subieron a la sierra y ahí trataron de congregarlos, digamos, en un solo asentamiento, lo cual, pues ustedes bien saben, no lo lograron porque hay 23 encargaturas y no funcionó aquí, como así se hizo en la zona purépecha, en donde sí hay un solo asentamiento. Y bueno, él habla, dice, poco se sabe de los antiguos habitantes que vivían en la región de Motines, que hoy forma parte del litoral de Michoacán y de las zonas que la rodean. Existen escasos datos referentes de la costa de Michoacán en la época prehispánica y en los primeros tiempos de la conquista. Y nos habla de lo que ustedes cultivaban, de lo que ustedes cazaban, de lo que ustedes pescaban. Y dice, se refieren a la lista de cultivos nativos, que es notable por su variedad, y a las pequeñas huertas de los indígenas donde esos cultivaban maíz, frijol, calabaza, chile y cacao, que fue luego reemplazado por el aguacate. También mencionan las huertas de plátanos, los cacahuatales y el sistema de riego que practicaban los nativos utilizando en tiempo de seca una o varias acequias de lava procedente del río. Se sabe igualmente que para completar su dieta los nativos no solamente se sustentaban de venado que mataban por los montes y de frutas silvestres, sino que en los ríos criaban truchas en abundancia y que el litoral se aprovechaban del pescado, del marisco y otras cosas que de la mar se sacan, así como hierbas marinas. Solían en algunos pueblos beber pinoles o maíz tostado, batido en agua, y un tipo de vino hecho con maguey y ciruela. ¿Sí les suena el vino? ¿De hecho con maguey? ¿Todavía se hace? ¿Les gusta? ¿Está bueno? Dice, las relaciones se refieren a dos animales domesticados, a unos pájaros nativos que eran más grandes que los pavos y que podrían ser una referencia a los guajolotes, y a una raza de perros comestibles que tenían el pelo muy corto y crecían gordos con poca alimentación. Los criaban en chiqueros y cuando estaban gordos eran sacrificados y comidos en festines. Notas sobre la fauna revelan una plaga de murciélagos y de agresivos caimanes que atacaban a aquellos que tenían que atravesar las corrientes, en particular el río Motín. En las montañas cazaban venados, puercos salvajes, aves de menor tamaño y faisanes grandes negros. En cuanto a la producción minera, me estoy saltando, nada más les estoy contando un pedacito, a ver si la escuela, la maestra, luego puede hacer alguna actividad con los niños y platicar más sobre esto. Dice, en cuanto a la producción minera, se sabe que la sierra costera de Michoacán y Colima era la fuente más importante de abastecimiento de metales preciosos del Imperio Tarasco. A través del Fray Pablo Beamont, tenemos conocimiento de que cuando Cortés, en 1520, le preguntó a Moctezuma ¿en qué parte de su imperio estaban las minas de oro? Este le respondió que en cuanto a las minas tenía noticia que donde más le solían traer oro y plata era la provincia de Zacatula hacia el sur. Las relaciones mencionan minas de oro en Ihuitlán, cerca de Cuacomán. ¿Ubican eso de Ihuitlán? ¿Sí? ¿Ahora cómo se llama? ¿Se sigue llamando así? ¿Ihuitlán? ¿Sí? Luego dice, en Cuacomán de Copala, donde se sacó mucho oro, Cataguí, ahora Sierra Mancira, cerca de Taticla, o sea, lo que ahora es la Ticla, ¿no? Bueno, y menciona entonces, ¿quiénes eran los que habitaban este lugar? Y dice, se desconoce la organización política que regía a los habitantes de la costa. Sugiere que existían por lo menos una docena de unidades políticas y quizá muchas más, que eran bastante independientes entre sí. Sabemos que a través de las relaciones que estos pueblos, con excepción de Cualcomán, nunca fueron sujetos a ningún señor natural, y que en la región de Motines no había caciques ni señores, y al que respetaban por cacique era el que mejor maña se le daba a sembrar gran cementera. Cuando se habla de cementera se refieren a parcelas que producían maíz, ¿sí? Entonces, quiere decir que aquí no había un imperio, como en el caso de la meseta Purépecha, donde había pues el imperio Purépecha. Aquí había varias descendientes de nahuas, grupos, los Epatleca, los Cuacomes, y eran una docena de unidades políticas que no tenían un cacique o un señor que mandara todo, sino que cada unidad tenía su propia forma de gobierno. Y eso es un dato interesante. Este es uno de los documentos que les traigo. El otro es un documento también muy interesante que se llama Los Centinelas del Mar del Sur. Resulta que cuando ya estaban los españoles aquí, como ustedes saben, pues estaban frente al mar y había piratas. Y entonces, ¿qué hicieron los españoles? Aquí se organizaron a través de lo que se llamó la República de Indios, es decir, una forma de gobierno a través de la cual los españoles podían controlar política y económicamente a los nahuas. Y de esta cada República de Indios, por ejemplo, una era Ostula, otra era Coire, otra era Pómaro, y de cada República de Indios sacó 70 hombres, los mejores flecheros que había en aquel entonces, y los nombró Centinelas del Mar del Sur. Eran los flecheros, eran los guardianes del mar que vigilaban que no se acercaran los piratas, y ellos fueron incorporados a las autoridades españolas. Y los flecheros, los Centinelas del Mar del Sur, le dijeron a los españoles: bueno, nosotros estamos vigilando el mar para ti, ¿qué nos vas a dar a cambio? Y la corona española dijo: les voy a bajar un tercio del tributo que ustedes tenían que pagar a los españoles. Y esa fue la forma de negociación que tuvieron en aquel entonces, una de tantas más que negociaron los nahuas con la corona española. Es decir, siempre hay margen de acción, siempre hay margen de negociación y también cierto margen de autonomía, porque acá vemos a las guardias comunitarias. Y cuando yo leí este documento dije: bueno, pues quiere decir que desde mucho antes, obviamente desde antes de los españoles, pero también aún cuando los españoles vinieron y se impusieron, ustedes tenían pues una guardia llamada flecheros o centinelas del Mar del Sur, que ya resguardaban estos territorios. Entonces, este es un antecedente importante para dar fundamento jurídico y fundamento histórico a la forma de organización de esta guardia comunal, que tiene la función y la gran tarea de resguardar este gran territorio. El último documento que les traigo es un documento de 1775, relata lo que sucedió de 1775 a 1779 y habla sobre un conflicto. El conflicto que tenían sobre unas salinas. ¿Dónde se ubican esas salinas? ¿Ustedes me pueden decir? Para acá atrás. Bueno, esas salinas históricas o forman parte de la historia de Ostula. Esas salinas, dice el documento, que eran de Maquilí. ¿Dónde quedaba Maquilí, compañeros? Eran colindantes con ustedes, ¿verdad? Bueno, el documento dice que esas salinas eran de Maquilí, pero que ustedes las trabajaban, ustedes y los de Coire. Y a cambio de que de lo que les daban permiso de trabajar esas salinas, ustedes ayudaban a pagar la fiesta del Corpus de Maquilí. Entonces Maquilí les daba permiso de aprovechar las salinas, pero a cambio ustedes cooperaban para la fiesta del Corpus de Maquilí. Hasta que un día dijeron: ya no vamos a dar dinero. Y entonces los de Maquilí dijeron: ah, bueno, entonces ya no te voy a prestar mis salinas. Y ahí empezó el conflicto. Se fue pues a todas las autoridades españolas, hasta la audiencia de la Ciudad de México. Iba de aquí a Tancítaro y de Tancítaro a la Ciudad de México. Y la corona dijo: a ver, vamos a investigar de quién son esas salinas. Y después de esa investigación determinó que las salinas no eran ni de Coire, tampoco de Ostula, pero tampoco de Maquilí. Que esas salinas eran de la corona, es decir, del rey de España. Esas salinas entonces eran llamadas salinas realengas, ¿sí? Porque eran del rey. Y entonces, después de eso, dijeron, bueno, lo que podemos hacer es ponerlas en venta. Y Ostula dijo, está bien, a mí me interesa comprar esas salinas. Y entonces lo que se acordó fue que se pusieron en venta, pero pues Ostula no tenía dinero. Y entonces la corona dijo, está bien, lo que vamos a hacer es ponerlas al mejor postor. Y hacían lo que ellos le llamaban los pregones, que era declarar de vez en vez, no sé si ya no recuerdo si cada mes, en la audiencia ya en Tancítaro decían, las salinas están en venta, ¿quién las quiere comprar? Y bueno, Ostula dijo, sí quiero, pero deme tiempo para ahorrar. Y le dieron un plazo. Llegó el plazo y la comunidad no tuvo para cubrir el costo de esas salinas y dijeron, bueno, pues sí queremos, pero no tenemos dinero. Y entonces la corona pues les dio permiso de seguir trabajando esas salinas. No sé quién las trabaje ahora. ¿Quién trabaja esas salinas ahora? ¿O ya no se trabajan? ¿Ya nadie? Bueno, ese documento relata, bueno, ese conflicto que es un evento importante, histórico, pero lo más importante del documento desde mi punto de vista es que a partir de este conflicto se hizo lo que se llamaba en aquel entonces la vista de ojos. ¿Qué era esa vista de ojos? Significa que las autoridades españolas, junto con los de Ostula, con los de Maquilí y las comunidades vecinas, hicieron un caminamiento, es decir, fueron por todo el lindero de la comunidad de Ostula caminando y preguntando, ¿dónde es Ostula? ¿Dónde es Maquilí? ¿Dónde es Huizontla? ¿Dónde es Aquila? ¿Dónde es Cot? Es decir, con todos sus vecinos, con todos sus colindantes, y fueron recorriendo, digamos, como quien dice, cada mojonera, ¿sí? Y describe que una vez que se hizo ese caminamiento, se agarró un puño de tierra y se aventó al aire y se aventaron tres piedras, que era como un ritual en el que significaba que una vez que recorrían el territorio de una comunidad, digamos que se le reconocía posesión, la propiedad de esas tierras por parte de la corona española hacia los habitantes de esa comunidad. Entonces, este documento es un documento colonial de suma importancia, que seguramente su abogado Carlos González ya ha recurrido a este documento en el proceso agrario ante el tribunal. Y entonces les traigo una copia de cada uno de estos documentos. Obviamente lo que yo aquí acabo de relatar es algo muy breve, muy esquemático. Acá relatan con mucha detalle todos estos datos y espero que pueda ser útil, no sé si para las escuelas, maestros, o en algún momento de la asamblea, ustedes tomarán la decisión de cuál sería la mejor utilidad para estos documentos y que pueda ser útil pues para la reconstrucción histórica de Ostula, no solamente en el territorio, sino la valía, de organización y ya les digo, pues esta forma organizativa de resguardar el territorio a través de los centinelas del Mar del Sur, que hoy podría ser pues la ronda comunitaria. Muchas gracias.